Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la politóloga internacionalista Yasmín Balaguer. Doctora Yasmín Balaguer, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, muchas gracias. A mi compañero de panel y, por supuesto, a la audiencia.
Y también está el doctor Jorge Rojas, quien fuera candidato al Consejo de Bogotá. Doctor Rojas, bienvenido a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos, y cordial saludo a la doctora Yasmín y a todos los oyentes.
Bueno, la noticia del día tiene que ver con una determinación de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía tiene en sus manos, en cierto modo, el proceso por manipulación de testigos o de presunta manipulación de testigos que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe. Y en la Fiscalía han tomado la determinación de solicitarle a un juez la preclusión de esa investigación. Para que la gente pueda hacer un poco de historia, todo esto empezó en el año 2011. En un momento dado, el senador Iván Cepeda, senador de oposición, hizo un debate en el Congreso en donde, con base en unos testimonios, acusó al expresidente Álvaro Uribe de haber fundado un grupo paramilitar. Esto con base, como digo yo, en algunos testimonios. Posteriormente vino una demanda de Uribe a Iván Cepeda ante los tribunales, ante la justicia colombiana, y súbitamente, después de una investigación, todo dio un giro de 180 grados y quien terminó investigado no fue Cepeda, sino Uribe. Hace poco la Corte Suprema de Justicia, en donde estaba el proceso, le dictó una medida de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe. Él renunció a su escaño en el Senado, como consecuencia de lo cual el proceso cayó en la Fiscalía General de la Nación, que ha tomado esta determinación. Desde luego esto tiene impactos políticos profundos. El senador Iván Cepeda dice que el expresidente Uribe no se va a salir con la suya. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dicho que se está abusando del poder, que el uribismo no se va a salir tampoco con la suya. Y por el lado del uribismo hay gente respaldando, por supuesto, al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahora y, sobre todo, con qué ojos ven esta determinación de hoy? Yasmín Balaguer.
Bueno, aquí lo que significa esto es que hubo una actuación en derecho de la Fiscalía. Obviamente todas estas acusaciones están más basadas en intereses políticos que en hechos objetivos y en lo que significa realmente la justicia y una institución como la Fiscalía, que va mucho más allá de quien está a su cabeza, como en este momento el fiscal Barbosa. Él es una sola figura dentro de casi las 5.000 que hay dentro de la Fiscalía, de hombres y mujeres honorables en los que buscan, a través de sus actuaciones e investigaciones, impartir justicia con la mayor objetividad. En esta evaluación que se hace de todo el material probatorio, no se encuentra ninguna prueba fehaciente y concluyente de la responsabilidad del presidente Uribe. Estos son hechos, estos no son ni siquiera opiniones mías, sino son hechos de lo que está amparada este comunicado de la Fiscalía, en la cual concluye que no hay ninguna evidencia que sustente una acusación. Así que solicita al ente acusador que haya una preclusión. Ese mismo material probatorio en el que hace comunicado de esta mañana la Fiscalía es en el que el senador Cepeda habla de en un trino de las 1.500, casi 1.600 hojas de un auto en el cual se sustenta la corte para llevar a detención domiciliaria al presidente Uribe, engañando a la opinión pública en desconocimientos en temas elementales del derecho, en donde no necesariamente porque haya una privación de la libertad quiere decir que esa persona haya sido declarada culpable, como fue el caso del presidente Uribe el año pasado, sino que hay una la corte asume que puede haber una interferencia, pero nunca habla, ni cuando habla de que es probable que haya sido el determinador, siempre habla en términos de probabilidad y de seguir analizando si hay pruebas que permitan declararlo culpable. Todo ese material probatorio es el que se concluye que no se puede asumir ni se puede probar sin lugar a dudas que Uribe sea culpable. Entonces aquí nos vemos enfrentados a hechos de una institución muy respetable, de miles de personas que trabajan en la Fiscalía, y en este momento nos vemos enfrentados en este comunicado para la preclusión de este caso.
Es importante aquí anotar que el proceso ahora está en manos de un juez. El juez puede o confirmar la decisión de la fiscalía, hacerle caso a la fiscalía o no, y también puede haber una serie de recursos ante el Tribunal Superior de Bogotá. Ese tendría la última palabra. Pueden pasar varios meses antes de que eso ocurra si es que llegamos a ese extremo. El doctor Jorge Rojas está de acuerdo con Yasmín Balaguer. ¿Ha actuado en derecho la Fiscalía General de la Nación porque no había ninguna prueba contra el expresidente Uribe?
Es evidente que hay un margen de duda por la actuación del fiscal delegado, el doctor Gabriel Jaimes, toda vez que desconoció el acervo probatorio de la Corte Suprema de Justicia y se puso del lado de la defensa del expresidente Uribe para tratar de investigar de nuevo al testigo y desechar las pruebas que justamente presentó el alto tribunal. Hay un margen de duda muy grande que pone en cuestión la legitimidad de la fiscalía, que pone en evidencia una intención de impunidad a todas luces. Recuerde usted que el ex senador Uribe, que había dicho que no iba a renunciar al Senado para mantener la competencia de la Corte, finalmente renunció al Senado. Esa es su primera derrota política. Pero hábilmente renunció al Senado para que no fuera la Corte Suprema, que ya había avanzado el proceso hasta el arresto domiciliario, sino para que fuera la Fiscalía la que pudiera continuar el proceso. Sabemos que realmente la Fiscalía está dirigida por una persona muy cercana al presidente Duque, quien fue puesto en la presidencia por el expresidente Uribe. Todo esto pone un manto de duda muy grande sobre lo que ha hecho la Fiscalía. Por supuesto que hay componentes políticos y componentes jurídicos. Dejemos que la parte jurídica la resuelva el juez. Finalmente el juez tendrá que decir si tiene razón la Fiscalía en solicitar la preclusión. Es probable que el juez actúe en derecho. Es probable que el juez tome una decisión que nos sorprenda a todos. Yo no sé. Igual hay que respetar los fallos de la justicia, todos. No como cuando la Corte Suprema dictó la medida de detención al expresidente y se anunció casi que una guerra civil en el país. Me parece que a mí en el fondo el país empieza a ver cómo un expresidente ya anciano, ya agotado, sale en defensa de, en su propia defensa, enlodando a la justicia, enlodando a los jueces, calumniando, manchado por la imagen de los falsos positivos, ahora tratando de demostrar que son ciertos sus falsos testigos. Creo que esa no es la suerte que se merece un expresidente. Su imagen ha caído mucho, ha caído bastante, y este proceso lo ha dejado en una situación muy, muy difícil ante la opinión pública. A mí me llamó mucho la atención, Juan Carlos, esta mañana, que en todo el análisis que ha hecho, encontramos una reflexión de Álvaro Gómez Hurtado que decía que hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales. Creo que esa reflexión de Álvaro Gómez tiene plena validez. No hay mucha legitimidad en lo que está haciendo la Fiscalía. Igual hay que respetar sus decisiones y ojalá que sea el juez o el tribunal el que finalmente decida en derecho la responsabilidad que parece muy evidente el expresidente Uribe en sobornar testigos y en cometer fraude procesal.
Bueno, pero como estamos a puertas de esta campaña presidencial, ya hay unas precandidaturas en la mira, ¿qué impactos políticos en lo inmediato puede tener esta determinación? ¿Puede cambiar el ajedrez político nacional esta determinación, Yasmín Balaguer?
Pues, sin lugar a dudas, Cepeda está basando su campaña política en este tema. Y como dice muy bien mi contertulio, no podemos llevarlo únicamente a la parte judicial y a la parte política. O sea, aquí tenemos que entender, tenemos que tener en cuenta algo muy importante de todas las cosas que él ha dicho. Hace parte de todo ese desconocimiento que trata de influenciar a los oyentes de una manera irresponsable en el desconocimiento mismo del derecho, y en este caso del uso político del derecho, en el que ante la falta de argumentos políticos y de puestas para enfrentar a un político de la envergadura de Álvaro Uribe Vélez, se usa el derecho como un arma política. Entonces, se le acusa, por ejemplo, que él renuncie a su curul para pasar su caso a la fiscalía cuando él y todos los ciudadanos tenemos derecho a, cuando no hay garantías y lo argumentamos, podemos cambiar de juez. Y fue la misma corte la que su sala de casación dio la razón y pasa y envía su caso a la fiscalía. El mismo Cepeda después recusa al fiscal Barbosa por lo mismo que está diciendo mi contertulio, por su cercanía a Duque, por su subjetiva amistad realmente, y que eso realmente son argumentos que invalidan o que vician todo el proceso. Pero él, yo creo que Cepeda es un hombre inteligente y él sabe que él, esos son casos perdidos lo que él está diciendo y que ahí no hay absolutamente nada. Pero obviamente él como político le está hablando a la opinión pública que desconoce estos temas y algo de desconocimiento le llega. Porque finalmente lo que queda es esa denuncia, pero no cuando le responden esa recusación diciendo que no hay ningún tipo de fundamento. Claro, porque esto está basado en la paranoia, en la subjetividad y en el conspiracionismo del fiscal como cabeza de la fiscalía. Entonces es como si la institución fuera una persona y una institución real, una institución o la teoría detrás de la institución es mucho más allá de quien sea su cabeza, que realmente no influencia ni no tiene ni lleva ningún caso realmente. Entonces aquí vemos un deliberado uso político del derecho para atacar a un hombre como Álvaro Uribe, para afectar las próximas elecciones, pero realmente eso se verá en las próximas elecciones, si eso causará ese efecto, pero realmente no creo que cause mayor efecto negativo contra Uribe y sí positivo para la reelección del senador Cepeda.
¿Tiene algún efecto inmediato, doctor Jorge Rojas?
Sí, yo le quería decir a la doctora Yasmín que Cepeda no denunció a Uribe. Fue Uribe el que denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia.
Eso es cierto. La Corte la cierra a favor de Cepeda y la abre en contra del expresidente Uribe, eso es cierto.
Uno podría decir que fue al revés. Fue Uribe el que quiso generar un impacto mediático denunciando a Cepeda bajo la idea de que lo podía meter preso y quitarle la investidura de senador. No le resultó, porque finalmente la Corte precluyó el caso contra Cepeda y abrió la investigación contra el senador Uribe, lo que lo obligó a renunciar, cosa que él había dicho que no iba a hacer, porque él siempre ha dicho que es frentero, pero fue a cobijarse en la fiscalía y eso le salió bien.
Pero si hay garantías.
Eso quiere decir que, claro que esto tiene unos efectos políticos. Yo lo único que quisiera para el país es que de este proceso saliera fortalecida la justicia, la democracia, que el respeto por los jueces, sea cual sea la decisión, el respeto por la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados, debería ser el norte conductor de la acción de los dirigentes del país, más de un expresidente. Y lo que ha hecho el expresidente Uribe en los últimos meses, después de que salió del arresto domiciliario, es tratar de deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia, y eso creo que no ha salido bien. El propio Cepeda, cuando la Corte decidió pasar el caso a la Fiscalía, dijo que respetaba la decisión. El propio Cepeda, cuando liberaron al expresidente Uribe, dijo que no compartía, pero que respetaba la decisión, y hoy respeta la decisión del fiscal, pero obviamente que hay unos recursos, y esos recursos, la doctora sabe muy bien, van en la dirección que deben ir, una demanda por prevaricato contra el fiscal, amigo del fiscal Barbosa, amigo del presidente Duque, amigo del expresidente Uribe, porque hay que investigar su procedimiento en materia de investigación penal y proceso penal. Y puede ser que salga absuelto, yo no sé, o puede ser que salga culpable. Y ojalá tuviéramos otro programa para que revisemos entonces las decisiones de la justicia. Tiene un profundo impacto político, se merma mucho la imagen del expresidente Uribe, que aparece ya como una persona que está intentando mostrar una inocencia que ya no es posible, ya el país sabe que él tiene una responsabilidad, y no solo en este proceso de los falsos testigos y del soborno y del fraude procesal, sino también todo este asunto de los falsos positivos y todo lo que ha ocurrido. Ojalá el expresidente Uribe, que es un hombre inteligente, pueda, doctora Yasmín, entender lo que está viviendo, y no descarto yo que sea la Justicia Especial para la Paz la que finalmente le tienda la mano a una persona que ojalá contribuya con la paz y contribuya con la justicia en Colombia.
Ahí tú estás,
doctora Yasmín, quería intervenir.
Estás haciendo un supuesto. Ahí mi contratorio está asumiendo culpabilidad de Uribe. Y en el derecho, en la justicia, cuando se imparten las pruebas, son técnicas y científicas. No está dentro de la opinión pública lo que sea inocente o culpable o lo que signifique haber una prueba. Dentro, con Uribe, todos los testimonios que hay en contra de él se toman como unas pruebas únicas y fehacientes, contundentes, y lo único necesario para llevarlo y terminar su culpabilidad. Pero para que una prueba tenga esa característica o esa condición de prueba, debe llevar un proceso y reunir unas características en la cual no deje ningún manto de duda, y si lo llega a dejar, siempre se resuelve a favor del acusado, y eso ya está.
Como por ejemplo,
dirimido en la filosofía.
Como por ejemplo las 11 declaraciones que ha dado el testigo, que no ha variado su declaración desde el principio y que ha puesto en evidencia la intención del expresidente Uribe de presionarlo y de manipularlo e incluso las amenazas que ha recibido este testigo. Esas son pruebas técnicas valoradas
por la Corte Suprema de Justicia. Un testigo por sí solo no es prueba.
Ni usted ni yo podemos decidir la culpabilidad ni la inocencia. Usted y yo, porque usted es una académica, sabe que hay un juez que va a decir si esa preclusión tiene validez o no. Si no tiene validez, pues estamos ante la obligación de acusar al expresidente Uribe y seguramente llevarlo a la cárcel
como
corresponde. Pero esperemos, porque así como usted dice que no se puede hablar de culpabilidad, yo también le puedo decir que aquí no hay inocencia. El expresidente Uribe
no es inocente
hasta que la justicia se lo pruebe.
La inocencia siempre se presume, la inocencia se demuestra y la inocencia se presume.
Pero entonces no definamos en esta discusión
si el juez rechaza la solicitud de preclusión. No obliga a la fiscalía a acusar, ni el juez, eso se envía en doble vía, ni el juez obliga a la fiscalía a acusar, no lo puede obligar, ni la fiscalía puede obligar al juez a precluir. Si el juez rechaza, la fiscalía y la defensa tiene dos opciones, no tienen muchas, o reformula nuevamente la solicitud de preclusión o puede apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá. Y si el juez acepta la preclusión, también las víctimas podrían apelar ante el tribunal y en últimas llegarían nuevamente a la Corte Suprema de Justicia.
Por vía de casación, eso puede ocurrir. Pero más allá del asunto meramente jurídico, usted y yo podríamos coincidir en que es lamentable lo que está pasando con un señor que llegó a la presidencia, ejerció dos periodos, fue al Senado, tiene toda una proyección de imagen en el país y en América Latina, para que finalmente sea una persona que esté en esta situación tan crítica,
no,
tan
precaria. Eso escapa a su control desde el punto de vista de la imagen
y de la ética y de la moral pública. Lo que significa esa situación me parece que es muy lamentable para el señor Uribe.
Cuando se ha declarado culpable lo será, mientras tanto estamos asumiendo culpabilidades y que podría llegar a hacerlo, pero en este momento él es tan inocente como cualquier persona en la calle. Realmente nosotros no podemos hablar de que es lamentable su situación, porque en el derecho la inocencia siempre es y asume, y en este momento no hay ninguna prueba que lo declare culpable.
Doctor Jorge Rojas, usted dice que le gustaría que la justicia colombiana saliera fortalecida de este episodio. ¿Usted no cree que es imposible? Me refiero a que es probable, yo no sé quién tendrá aquí la razón porque no conozco las pruebas, pero ¿usted no cree que así se dicte un fallo en derecho, con base en las pruebas, transparente, incontrovertible, la mitad del país no va a creer en eso y va a pensar que lo que hay son intereses políticos? Y por eso le hago la pregunta, ¿usted no cree que la desgracia de todo esto es que nadie, el país no va a quedar en su mayoría satisfecho con el fallo, pase lo que pase?
Es bien interesante, Juan Carlos, porque uno podría pensar que con esta decisión del fiscal delegado se lesiona mucho la legitimidad y la credibilidad de la fiscalía. Eso no ayuda en el proceso judicial. Esperemos qué dicen los jueces. Pero usted tiene razón también en el sentido en que hay una polarización entre quienes están a favor o en contra de Uribe o a favor o en contra de lo que ha venido haciendo Cepeda, más allá de la de los códigos y las normas del derecho. A mí me parece que estos ejercicios deberían fortalecer la justicia si la pensáramos en el marco de la justicia transicional para la paz, porque finalmente lo que ha venido ocurriendo tiene que ver con todo lo que ha sido el conflicto armado. Yo siempre me he preguntado por qué no, si ya hay tantos militares a que se acogieron a la JEP, si ya hay tantos civiles que están yendo a la JEP, ¿por qué finalmente no se resuelve este tema del expresidente Uribe en la JEP? Porque no es llevarlo a la cárcel, no es la retaliación, es que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido en el país. Y creo que el expresidente, en este caso de los falsos testigos, en este caso de los sobornos, en este caso del fraude procesal, tiene muchas cosas que decirle a la justicia. Es lo que quiere, negar la justicia, escaparse a la justicia, burlarse de la justicia. Y lo que yo pienso es que de este ejercicio tan complicado, ojalá pudiera salir fortalecido no solo el sistema judicial, que lo veo muy difícil, concuerdo con usted, sino la democracia, que también está bastante lesionada.
Doctora Yasmín, le hago la misma pregunta. ¿Usted no cree que aquí, pase lo que pase, la justicia va a salir mal parada porque la mitad del país no le va a creer?
Claro que sí, de eso se trata la justicia. Siempre hay dos bandos, siempre hay dos personas que se están acusando. Una va a quedar insatisfecha y la otra no. Y en este caso, uno de los acusados es uno de los políticos más influyentes de la mitad del siglo hacia acá. Entonces, no podemos estar satisfechos absolutamente con ninguna decisión, pero como siempre se ha dicho, y en ambos bandos, realmente esto se va a aceptar, aunque no se comparta, porque la institucionalidad va mucho más allá de las opiniones que podamos tener, siempre van a prevalecer y se asume que actúan en derecho.
También Fujimori fue un gran líder político en Perú, un gran líder político en América Latina, y hoy está encerrado en un calabozo.
Eso es diferente porque hay pruebas y hay sistematicidad. Es que creo que aquí lo que no se entendió es el concepto de sistematicidad, porque aquí se cree que porque hayan una cantidad determinada, eso ya es sistematicidad. Por ejemplo, con Pinochet fueron 3.000 casos con los cuales se determinó sistematicidad. Aquí no se ha determinado sistematicidad simplemente porque no existe, no tiene que ver con la cantidad de datos. Porque las cortes internacionales, cuando sentencian o acusan con la medida de con el argumento de sistematicidad, están basados en modelos probabilísticos de Patrick Boll. Patrick Boll desarrolló unos modelos en los cuales se tiene que hacer toda una demostración espacial geográfica para demostrar sistematicidad, para demostrar
y macroprocesos en contextos y aquí, específicos, y aquí como
no,
ha dicho la gente, justamente
no
en el
demostrado.
Caso de los falsos positivos aquí no que
se
ocurrieron durante el gobierno del presidente Uribe con 4.600.
Sí, pero no se puede demostrar
muertas.
Que fue una política de Estado. No se ha demostrado.
Si
no
el presidente que este gente no se dio cuenta que estaban matando tanta gente, no solo sí se dio cuenta, sino que salió a justificarlo, a decir que no estaban cogiendo café. Ahí hay sistematicidad, hay macroprocesos.
No, la sistematicidad no es lo que a uno le parece
otra
que es
vez
sistematicidad.
Volveremos entonces a que sea la Justicia Especial para la Paz la que ya está asumiendo el tema, claro. Y que sea la justicia la que decida.
Ese es otro tema, pero miren, tenemos que ir a una pausa y regresamos enseguida.
Ya regresamos en Voces RCN.
¿Te gustan las salsas Bari? Pues ahora te van a encantar, porque tus salsas preferidas, mayonesa y tomate Bari, ahora también vienen con tapa y por solo 1.500 pesos. Sí, nueva salsa Bari con tapa y por solo 1.500 pesos. Definitivamente Bari te da muchas opciones para que te puedas dar gusto todos los días. Bari, mereces darte gusto. Bari.
RCN. 24 horas de contenido en vivo.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
En Servientrega sembramos esperanza.
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 Voces del Deporte. Manténgase dateado e informado con el compendio de las noticias deportivas más relevantes del día. En un resumen de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche. Solo por RCN, la cadena de radio que apoya el deporte.
Llega el nuevo Mr. Titisana, aromáticas y tés. Prueba su delicioso sabor y despierta tu lado más cálido. Prefiere el té, elige Mr. T.
En Cultura RCN se habla de cine, de música del mundo, de libros recomendados y de entrevistas únicas con Juan Manuel Ruiz.
Maestro Ampuero, escritor chileno, actual embajador de Chile en España.
Un gran abrazo, Juan Manuel, y muchas gracias por tu llamado y mucho
saludo. Y la Copelo.
Lo que hicieron fue presentar 100 libros escritos solo por mujeres en lengua castellana.
Domingos, 11 a 12 del mediodía, por RCN Radio, nuestra radio.
Soy reciclable y no basura. No me mezcles, por favor. Sepárame de los desechos para que me puedan reciclar. Separa. En la bolsa blanca juntos podemos separar.
Separar es poderoso. Separa materiales reciclables, vidrio, PET, Tetra Pak, cartón y lata, siempre en la bolsa blanca. No cuesta nada, ayuda mucho. Postobón, tómate la vida.
RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que tu empresa es experta en deportes de montaña. Pero, ¿a la hora de vender tus productos, quieres llegar más rápido a la cima? Somos Helpit, expertos en soluciones virtuales de venta y otros servicios para hacer que tu negocio fluya. Ingresa a helpit.com.
RCN, 24 horas de contenido en vivo.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Yasmín Balaguer, politóloga e internacionalista, y con Jorge Rojas, quien fuera candidato al Consejo de Bogotá. Bueno, ha habido en los últimos días mucha actividad de los precandidatos presidenciales y se han reunido varios de la centroizquierda, el doctor Humberto de la Calle con Jorge Enrique Robledo, con Ángela María Robledo, con Juan Fernando Cristo. También ha habido algunos acercamientos en los que están en la centroderecha. Roy Barrera se ha lanzado, ha dicho que quiere competir con Gustavo Petro dentro de una especie de consulta, y Gustavo Petro ha dicho que está de acuerdo, pero se ha hablado mucho de la posibilidad de hacer una campaña presidencial sin mentiras, sin insultos. Los candidatos de la centroizquierda incluso dijeron que se proponían hacerlo, Juan Fernando Cristo, de la Calle y demás. Luego hubo un foro en la costa caribe colombiana en donde participaron varios precandidatos y hubo una especie de rifirrafe natural de la política entre Sergio Fajardo por un lado y Paloma Valencia por el otro. Se ha hablado mucho de las mentiras en las campañas, pero todos estos precandidatos dicen que quieren una campaña en la que no haya fake news, noticias falsas, en las que no hayan falsedades, en las que no haya ofensas, en las que no haya insultos. La pregunta es, ¿ustedes de verdad creen que eso se puede lograr o les parece que estos son simplemente unos catálogos de buenas intenciones que se inventan todos los candidatos en el mundo, pero que cuando van acercándose la fecha de las elecciones, todo el mundo saca el puñal a ver cómo se lo mete por la espalda al compañero para ganar las elecciones, cosa que ocurre en muchísimos países? ¿Cómo ven ustedes el asunto, doctor Jorge Rojas?
Pues yo saludo la intención de realizar esta convocatoria para buscar una suerte de código de ética en el ejercicio de la política en medio de la campaña presidencial. Al principio, y Juan Carlos lo sabe, los políticos van y asumen la decisión de hacerlo, pero en la medida en que la campaña se va intensificando, terminan todos los procesos como ha pasado en Colombia. El problema no es de los candidatos, porque los candidatos tienen una responsabilidad cuando manejan las redes sociales, cuando hacen sus declaraciones. El problema es cuando eso se convierte en una estrategia. Por ejemplo, para la campaña presidencial del 2018 o lo que pasó contra Petro en la campaña pasada o la campaña antepasada contra Santos, se dijeron muchas mentiras, pero se fabricaron como en un laboratorio que las pusieron a circular para hacerle daño al adversario. Seguramente que desde los sectores de izquierda también han acudido a ese tipo de procedimientos para descalificar al adversario. Yo saludo que se hagan ese tipo de ejercicios. Yo digo, vamos a hacer un esfuerzo, deberíamos hacerlo no solo los candidatos, sino la ciudadanía, los periodistas, para que tratemos de hablar con argumentos, demostrar argumentos e ideas y propuestas, y no ataques personales y no descalificaciones, además irresponsables, que pueden ocurrir de un lado y del otro. Creo que eso es necesario, pero va a ser la sociedad, finalmente, la ciudadanía, la que puede decidir si eso se logra o no, en la medida en que se deje influenciar o no de esas campañas sucias de la política.
Doctora Yasmín Balaguer, ¿tiene razón Jorge Rojas?
Sí, comparto en cierta medida que es una buena intención, pero realmente es algo idealista, como desde lo que hablaba Platón del deber ser del político y de la virtud que debía tener la actividad y el ser político, en cuestión de que su principal función era luchar porque los ciudadanos fueran virtuosos, y él como el principal representante de esa virtud, puesto que era una representación no solamente del manejo de lo público, sino también de los valores. Y pues claramente un político, cualquiera que sea, emerge de una población con todas sus características, sean virtudes o no muchas de ellas, como los vemos representados en su actuar diariamente. Pero ese es el idealismo de Platón, y venimos desde ese idealismo, pero realmente lo que pasa hoy influencia más. Por ejemplo, Weber, que es otro teórico, en el que habla de que la política estricta está en función de obtener el poder, obtenerlo. Esa es la función básica del político, y Nietzsche lo complementa diciendo que la voluntad del poder es entendida como fuera de las virtudes de las que hablaba Platón, porque las virtudes hacen débiles a los políticos. Lo que el político debe estar aislado de todas las virtudes, porque si no lo convierte en un hombre débil que no puede obtener el poder, y los que van a votar por ellos no pueden votar por una persona que lo vean muy similar en sus comportamientos o en virtudes, sino que tiene que estar superior como un hombre ajeno. Aquí realmente lo que depende más es de nosotros como ciudadanos, de evaluar el actuar y la correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esos son los políticos que nos van a representar, y los que realmente van a llegar más allá en obtener más réditos políticos son aquellos que sean congruentes, más que los que puedan estar de un lado para el otro y mentir. Eso finalmente les va a cobrar cuenta.
Ya, muy bien. Bueno, cambio de asunto, y tiene que ver también con la campaña presidencial. Como mencionábamos, Roy Barrera, senador de la República, ha lanzado su nombre, se ha tirado a la piscina, quiere ser presidente y piensa competir en una consulta con Gustavo Petro y otros candidatos de centroizquierda y de izquierda. Gustavo Petro, deseamos también, le ha dado la bienvenida a esta iniciativa de Roy Barreras. Sin embargo, se ha descubierto en las últimas horas que el doctor Roy Barreras, y así lo señalan varias páginas web, borró de su cuenta de Twitter algunos mensajes mensajes, uno de ellos que estaba dirigido a Gustavo Petro en la campaña presidencial anterior. Recordemos ahí que el doctor Roy Barreras apoyaba a Germán Vargas Lleras. Y entonces en su cuenta de Twitter tenía el siguiente mensaje. Decía esto: vamos a expropiarle el segundo lugar a Petro en la primera vuelta. Por el bien de Colombia, Vargas es la vacuna. Antipetro contra esa epidemia de expropiación y pobreza que viene de Venezuela y que petrifica la economía hasta hacerla polvo y hambre. Este era el mensaje de Roy Barreras, en donde por supuesto queda claro que no estaba de acuerdo con el doctor Petro, sino con Germán Vargas Lleras. La pregunta es, ¿a qué puede atribuirse el hecho de que Roy Barreras esté borrando estos tweets? La política es dinámica, se está echando para atrás, se está arrepintiendo, ha quedado mal, es lógico. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Jorge Rojas?
Que yo pienso que los líderes políticos tienen derecho a cambiar e incluso a arrepentirse. No es muy común que eso ocurra. Yo sé que el doctor Roy Barreras viene del uribismo y el doctor Roy Barreras ha sido parte de ese sector de Vargas Lleras que se opuso a ciertas políticas de un candidato como Gustavo Petro. Pero él mismo ha dicho que es el tiempo de la paz, es el tiempo de reconciliación, es el tiempo de cambiar el rumbo del país. Y él se ha dado cuenta porque los políticos saben que Gustavo Petro tiene inmensas posibilidades de ganar la presidencia de la República y está preparado para no solo ganar, sino ejercer. Después del desastre del presidente Duque, que no pudo con el país, que no supo administrar el país, creo que ahí hay una alternativa, y se da cuenta Roy Barreras que es así, y seguramente Armando Benedetti, y seguramente vendrán empresarios, y vendrán exmilitares, y vendrán sectores de la sociedad que han acompañado a Uribe. A mí no me gusta hablar en primera persona, pero mi familia uribista ya no lo es, del Eje Cafetero, y me llama mucho la atención porque después de tanto tiempo apoyando a Uribe, ya no lo apoyan, y algunos van a votar por Petro, y yo me pregunto qué es lo que hace que un ciudadano cambie, que un líder político cambie, que la situación del país no ha variado, que lo que dejó Uribe y lo que prolongó Santos en muchos temas han sido un desastre para la sociedad más desigual que tenemos en América Latina y para todos los problemas que estamos enfrentando. Entonces sí, Roy Barreras está cambiando, y ojalá con Roy Barreras cambiaran muchos otros líderes políticos para entender que ya los fracasos quedaron atrás y es el momento de cambiar el rumbo del país.
Yasmín Balaguer, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Ahí es la unión de dos necesidades, la de Barreras y la de Petro. Por el lado de Petro, él no está en condición de desechar ningún apoyo dentro de los casi inexistentes que tiene en este momento, que le da la bienvenida a Barreras o al que quiera unirse. Realmente esto, cualquier cosa puede sumar, cualquier persona puede sumar, y se une la necesidad de Roy Barreras de salir de un partido en el que prácticamente va a desaparecer en las próximas elecciones y en donde no tiene cabida ni acogida en ninguna otra colectividad. Entonces pues él, como lo decía ahora teóricamente, él representa esa figura política de deber del la función política o el político del poder por el poder, más allá de ser congruente o de tener una línea de pensamiento que pueda identificarse y tener de poderlo llevar a ese camino virtuoso del que hablaba Platón. Aquí no lo vemos, aquí vemos es una clara supervivencia política por el poder, y pues en este momento el único refugio que puede encontrar es donde Petro, de pronto, donde él jamás pensó en su pensamiento inicial o en su carrera política podría terminar, pero realmente aquí estamos hablando de algo de supervivencia política.
Yo estoy de acuerdo con la doctora Yasmín cuando dice que Petro está buscando muchos sectores que lo apoyen. Eso, obviamente, que un candidato presidencial piensa en los apoyos. Pero yo sí le puedo decir a la doctora Yasmín que Petro no está buscando apoyos ni en el paramilitarismo, ni en el narcotráfico, ni en la corrupción. Porque así lo ha demostrado cuando gobernó y así lo ha demostrado en su vida política. Lo que ha ocurrido en el país es que hay un sector de la clase política que se corrompió, no solo por Odebrecht, que incluye a Uribe y a Santos, no solo por el paramilitarismo, que incluye a Uribe, a Santos y a Pastrana, no solo por el narcotráfico, que incluye a los presidentes de los últimos 24 años en Colombia, sino que lo que está ocurriendo es que hay un sector que va a seguir con esa vieja clase política tradicional, como en Magdalena, por ejemplo, en donde se acaba de demostrar un gran desfalco de la clase política asociada a las mafias, que son amigas del expresidente Uribe y de Duque en el departamento. Entonces, eso es el pasado. Y creo que sí, que Petro está buscando opciones en la sociedad, opciones de cambio, opciones que vienen incluso del centro democrático, que ya empiezan algunos de sus liderazgos, porque lo vi en la costa, a decir ya no vamos a votar por el que diga Uribe. Finalmente tenemos un candidato de la costa que es Gustavo Petro, vamos a votar por Petro. Eso es algo bien interesante dentro de la política que está ocurriendo hoy en el país.
Pero si hay algo
dentro de la política... Doctor Jorge Rojas, adelante, Yasmín Balaguer.
Si hay algo dentro de los políticos que ha mencionado Javier, que hace unas acusaciones, si vamos a hablar, como en el primer tema que hablamos, de los hechos y de la evidencia, el único candidato de los mencionados que tiene hechos confirmados de vínculos con la criminalidad es Petro, porque él fue un comandante de un grupo terrorista, secuestrador, asesino, en el cual claramente
pero, doctora, en el palacio, también, pero ya, sí claro, fue. Pero fue absuelto. Fue. Usted sabe que de todas maneras se sometieron a un proceso de paz, ¿no? Lo mismo que puede ocurrir
sí, claro,
con,
pero
con
esa
cualquiera,
que se le ha comprobado,
con Navarro, con cualquiera de
se le ha comprobado,
otros.
Se le ha comprobado. Es el único que se le ha comprobado con hechos su vínculo con la criminalidad.
Doctora, lo que usted está diciendo es muy grave. Y usted es académica. Yo le recomiendo que tenga en cuenta el proceso, ojalá lo conozca, de lo que ha sido la vida pública y política de Petro. Yo no estoy aquí para
decir a
Petro,
pero
Gustavo Petro, y, claro, y que fue militante del M-19, pero lo que usted
claro,
está
pero,
diciendo...
Pero doctora Yasmín, ¿dónde está la sentencia condenatoria en firme por terrorismo contra Gustavo Petro?
No existe. Ni siquiera fue
admitido. No hay una investigación que haya estado detenido,
pues...
Cuando es comandante de un grupo criminal...
No, eso no da. Doctora, no hay una sentencia que identifique a Petro...
Claro, porque se sometió,
no hay ninguna
sentencia. A un proceso. Pero él fue el comandante...
Él fue
comandante de un grupo criminal.
Yo le digo, porque aquí no vamos a poner una discusión histórica, porque no, así no es. Justamente usted está diciendo ahora que la política, ojalá los líderes la hagan sobre la base de argumentos y verdades. Y hemos estado de acuerdo en algunos puntos, usted y yo.
Él mismo lo ha dicho, que fue comandante Aureliano del M-19.
Dígame cuál es la sentencia que condena a Petro y dígame por qué delito.
Es que no hubo detenciones,
sino que él fue el comandante de un grupo criminal.
Todo es cierto. Pero dígame una sentencia.
Entonces, yo no estoy hablando de sentencias, estoy hablando de un hecho
usted está acusando
probado.
Usted está acusando a Petro. Dígame cuál es la sentencia que lo convierte a él en un delincuente y cuál es el delito que él cometió.
Él fue comandante de un grupo criminal. Yo no estoy diciendo que él sea que haya una sentencia hacia él, sino que él fue comandante de un grupo criminal que secuestraba y asesinaba y extorsionaba. Ese es un vínculo con la criminalidad.
El presidente Uribe en el Congreso de la República fue el que avaló el acuerdo de paz con el M-19.
Y tuvo a Ever Bustamante, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y sabe que Ever Bustamante es del grupo del Centro Democrático de ese mismo grupo.
Sí, claro.
Que señala lo mismo
sí,
que Carlos Franco,
fue.
Que lo fue del EPL.
Pero estamos hablando de los vínculos con la criminalidad en ejercicio de ese grupo criminal. No después de que se ha disuelto y se ha acogido un proceso de paz ese grupo.
Ya.
Que ya está en la total legalidad. En su momento Petro fue comandante, y cuando una persona es comandante de un grupo criminal, es el autor intelectual de los delitos que ese grupo criminal cometa.
Yo no tengo nada más que agregar, como dirían en las tribunales de justicia.
Bueno, óiganme, a propósito, le decía al doctor Jorge Rojas en un momento dado que él cree que Gustavo Petro tiene unas grandes posibilidades de ser presidente, pero aquí la pregunta que se hace mucha gente, siendo muy realistas, es ¿de dónde va a sacar los votos? Porque cuando mucha gente analiza cómo votarían los colombianos, daría la impresión para algunos analistas de que a Gustavo Petro no le alcanzarían los respaldos para llegar a la presidencia, que podría pasar lo que pasó en las elecciones pasadas, que llegue a una segunda vuelta pero que no logre ganar. ¿Usted en dónde cree que estaría el plus que le permitiría a él derrotar al otro candidato, si es que él pasa a segunda vuelta, por supuesto?
Si me pregunta a mí, yo diría que hay un sector de la población que ahora, en medio de toda la crisis de la pandemia y de la crisis de pobreza que vive el país y demás, se está con... en un momento por compra de votos y todas estas cosas de corrupción. Pero hay un sector importante de la ciudadanía que está cambiando, no es solo Roy Barrera ni Armando Benedetti, y seguramente otros líderes que van a llegar. Y un sector del abstencionismo, eso de ir a ver ballenas y no votar en segunda vuelta ya no va a ocurrir, porque la gente se dio cuenta que era un grave error. Incluso el partido Alianza Verde, que ha intentado generar una alianza distinta, que la llaman de la esperanza, sin Petro, se está dando cuenta que sus bases y aún sus liderazgos nacionales y regionales están más interesados en que la consulta se haga con Petro. Entonces, yo creo que podríamos estar ante un cambio, pero todo depende de cómo maneje también Petro su campaña y cómo arranque todo esto, porque aquí nadie es infalible, se cometen errores y ya veremos cómo funciona.
Último minuto del programa, de este segmento del programa. Yasmín Balaguer, ¿usted cree que Jorge Rojas tiene razón, que Gustavo Petro conseguiría los votos para ganar unas elecciones, o cree que se queda corto?
No, totalmente no los tiene. Tenía más en la candidatura pasada, pero sumado al desgaste que ya viene, es uno de los primeros precandidatos presidenciales que arrancó la contienda. Le va a dar menos probabilidades para ser elegido, sumado al desprestigio que el mismo Partido Verde le hace con cada rechazo a una unión con él, las mismas cabezas del Partido Verde diciendo que no confían en Petro, como Angélica Lozano y otros diciendo que básicamente es una mala persona y que no quieren y no confían en él. Eso hace un eco muy grande dentro de la comunidad, dentro de la población, porque el Partido Verde es un partido popular, es un partido con unas bases jóvenes, en donde se habla del discurso violento de las bases del petrismo, y eso es un escenario que es muy negativo, mucho peor que lo que fue en las elecciones pasadas. Petro está completamente aislado, está tratando de buscar apoyos como en Roy Barrera, que tampoco tiene ninguna otra opción a dónde ir, y un partido que se va a acabar. Entonces, ese desprestigio hace que sea un político con las menos probabilidades de ser elegido.
Sería bueno, doctora Yasmín, que viera las encuestas que muestran que la desfavorabilidad de Petro cayó 11 puntos, dice Gallup, y subió su imagen favorable. Así que no coincide con lo que su apreciación,
no,
que
pero yo las respeto, encuestas, por supuesto, las
yo, respeto
son
su,
un...
yo respeto su apreciación y me parece que es lógica y es
el uribismo siempre ha tenido las encuestas en contra y siempre se ha dicho en cada votación
que no van. Está en picada la opinión pública.
Pero eso, bueno, siempre se ha dicho detrás de cada elección. Detrás de cada elección siempre se ha dicho, esta vez sí el uribismo no va a triunfar, esta vez sí el presidente viene en picada libre. Y sí, posiblemente en el momento, como las estadísticas, es una radiografía del momento en el que el opinador da su respuesta. En el momento de la votación se ha estudiado que puede cambiar y puede alterar cualquier cosa. Incluso las noticias de ese día cambian. Entonces eso no es un argumento.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Yasmín Balaguer, por haber estado en Voces RCN, y gracias a Jorge Rojas. Y ustedes no se vayan, seguimos ya con Alejandro Villegas.
Voces RCN. RCN Radio felicita a su emisora afiliada.